trying to be romantic. I hit it from the back just so you don't get attached. Buenos días, bienvenido a tu dosis de salud integral número 116. Te quiero compartir mis 6 principales puntos del Congreso Internacional de Medicina Funcional de este año, ya que tuve la oportunidad de estar presente el fin de semana pasado. Cabe explicar que la medicina funcional es una disciplina científica nacida en Estados Unidos con un enfoque basado en la biología de sistemas, que se centra en identificar y abordar la causa raíz de la enfermedad, los desbalances del cuerpo o la falta de optimización y vitalidad. Fue iniciada por los médicos generales Jeffrey Bland y David Jones en los 90s y se aborda la salud y enfermedad desde el entendimiento integral y profundo de la fisiología y biología humana. No es medicina alternativa y tampoco no es una medicina sin fundamentos. Se basa en la evidencia científica y entiende al organismo como un conjunto funcional de interacciones complejas entre el medio interno, nuestro genoma, epigenoma, metaboloma, microbioma, y el externo, entorno social y emocional, medio ambiente, hábitos tóxicos, alimentación, ejercicio, que continuamente integra estímulos neuropsicológicos y psicoemocionales que se traducen en cambios en el cuerpo y mente. ¿Quién la puede practicar? Un médico, una dietista registrada, una licenciada en nutrición o licenciada en nutrición y entre otras profesiones médicas y clínicas que tengan de cédula para poder aplicar la medicina funcional, certificarse en ella y así practicarla. Yo apliqué la cursé y me certifiqué entre los años del 2016 y 2018 en el California Center of Functional Medicine en Berkeley, California, en el Instituto Crescer. La medicina funcional me ha abierto muchas puertas en mi práctica porque me ha permitido ver desde unos ojos más diligentes el cómo responde el cuerpo a ciertos estresores externos y biológicos y cómo apoyarlo a que regrese a su balance. Ahora, sabemos que nuevos descubrimientos existen todos los días en la ciencia, sobre todo en la medicina científica, y reemplazan a teorías existentes. Por eso es imprescindible que si te dedicas a esto, busques estar al pendiente de estos nuevos hallazgos. Por eso continúo aprendiendo e informándome. Ahora sí, aquí los 6 principales puntos del Congreso Anual de Medicina Funcional. Número 1, la importancia del microbioma oral para mejorar el higiene de sueño, el higiene bucal, por tanto evitar declives cognitivos. Básicamente la salud de tu boca tiene mucho que ver con la salud de tu cerebro. No solo tenemos bacterias beneficiosas y o nocivas en los intestinos, sino también en nuestra lengua, encías, dientes y paladares. Existen ciertas cepas de bacterias específicas como Lactobacillus paracasei, Lactobacillus reuteri, S. salivarius, Blisca 12, S. salivarius M18, que pueden apoyar a tener una diversidad de bacterias beneficiosas que estas te protejan de patógenos y de la acumulación de placa en los dientes. Aquí te comparto un estudio randomizado que confirma esa declaración. El enjuague bucal clásico puede llegar a eliminar ciertas bacterias beneficiosas y provocar disbiosis bucal. Por lo anterior, ciertas marcas como la marca Hyperbiotics, en específico su suplemento Prodental, está desarrollando pastillas sublinguales para ayudar a este ecosistema bucal a generar diversidad de buenas bacterias. Aquí te comparto el estudio sobre cómo los enjuagues bucales, si sí ayudan o no ayudan o desbalancean a tu microbioma bucal. Yo utilizo una pasta de dientes sin ingredientes controversiales llamada Peri Paste que no genera espuma y es libre de ingredientes controversiales. Este es otro punto importante para mantener una higiene bucal, ya que una pasta no debe de generar tanta espuma porque esta igual puede dañar la diversidad. Número 2. La medicina funcional psiquiátrica como una solución integral para la salud mental. Desde la medicina funcional psiquiátrica, los problemas de salud mental no son condiciones aisladas. Es un cúmulo de diferentes desbalances fisiológicos y biológicos. Desde deficiencias nutricionales, acumulación de toxinas, metales pesados, desbalances digestivos, inflamación, desbalances hormonales, pobre sueño, estrés, historial de familiar, genes y más. Aquí te comparto una imagen en cómo en la medicina funcional psiquiátrica ven la salud mental y la depresión y la ansiedad en específico. Y en esta imagen de abajo
te comparto biomarcadores a considerar al momento de sacarse exámenes de sangre para tratar la ansiedad o depresión desde la medicina funcional psiquiátrica y así buscar optimizarlos, como panel de lípidos, tiroides, metales pesados, proteína C reactiva, GGT, que es una enzima hepática, testosterona, cortisol, vitamina D, magnesio, B12, folato, homocisteína, un panel de hierro que incluya ferritina, insulina en ayunas y tomoglobulina glucosilada 1C, que mis alumnos de The Biohacking Program ubican perfectamente cómo optimizar estos biomarcadores. Y si aquí en Revoluciona Tu Salud, que es mi práctica privada de medicina funcional, nutrición y fisiología y ejercicio que llevamos, en nuestra primera sesión con nuestros pacientes revisamos estos biomarcadores a detalle con el fin de lograr optimizarlos. Sabemos que al optimizar estos biomarcadores no solo mejoran el metabolismo, el rendimiento, la energía, sino también mejoran la salud mental. Es evidenciado que la deficiencia de vitamina D, B12, magnesio, ferritina y desbalances en tiroides, cortisol, testosteronas, insulinas y más pueden afectar la salud mental. Ahora, en medicina funcional manejamos otros rangos diferentes en comparación a la medicina convencional porque nos queda claro que optimal is not the same as normal. Estar óptimo no es lo mismo que estar normales. El psicobiótico más importante que puede ayudar a reducir síntomas de depresión es esta cepa en específico que se llama Bifido Longum 1714. Por eso es bien importante personalizar los probióticos de acuerdo a las condiciones de los pacientes. A veces necesitas más de unas cepas y menos de otras. Ahora, los antidepresivos no le funcionan a todo mundo y es bien importante saber los niveles de cortisol del paciente antes de medicarlo con antidepresivos, ya que estos bajan aún más los niveles de cortisol. Es importante que el cortisol esté entre 10 y 15 microgramos por decilitro en la mañana. Si estás más bajo que 10, es importante buscar otras alternativas a un antidepresivo porque pueden aún bajar el cortisol y provocar más fatiga y apatía si estás en ese antidepresivo. El punto número tres, la medicina centrada en los músculos como la principal medicina para mejorar el metabolismo, la salud ósea, la salud cognitiva y más. Muscle-centric medicine es llamada, liderada por la doctora Gabrielle Lyon. Es una medicina orientada en crecer tu masa muscular para que te proteja ante diferentes enfermedades metabólicas de huesos, de declive cognitivo, corazón y más. El trabajo es usar el músculo a tu favor y todo esto tiene que ver con la producción de una variedad de mioquinas de las que te platiqué en tu dosis de salud integral número 104. La falta de masa muscular refleja tu actual estado de salud. Por ende, es más importante ponerle peso al músculo que solo poner tu enfoque en bajar el porcentaje de grasa. Es clave, igual, una distribución ideal de proteína durante el día para evitar la pérdida de masa muscular. Aquí te comparto una imagen de un estudio en donde se recomienda cierto gramaje de proteína en tu primera comida, en tu segunda comida, en tu tercera comida. Ok, te explico a detalle. Busca comer alrededor de tu ejercicio, si es importante, y busca sobre todo llegarle a tus 30-45 gramos de proteína antes de las 11 de la mañana para apagar la ventana catabólica. Las 7 a 8 horas que duermes empujan al cuerpo a estar en un estado catabólico, es decir, de que te consumes tu músculo. Catabolizarte es consumirte tu propio músculo. Por eso es clave que uno coma alrededor de su ejercicio, si lo haces en la mañana, y le llegues a tu gramaje de proteína en la mañana para evitar la pérdida de masa muscular. Busca que en tu segunda comida principal estés 15-35 gramos de proteína y en tu última comida del día entre 45-55 gramos de proteína para no caer rápidamente en la ventana catabólica del ayuno nocturno. ¿Okay? Entonces, si consumes este gramaje en la tarde-noche o antes de tu ayuno nocturno, si es que haces ayuno nocturno o no, te proporciona alrededor de 4 o 6 horas una restauración muscular para evitar la pérdida, ¿no? Entonces, no estás todo el rato como que comiéndote por el consumo entre los 45 y 55 gramos de proteína. Si te cuesta ganar masa muscular, busca subirle a 3 gramos de proteína por kilogramo de peso. Y en cuanto a la carga del riñón, porque muchas veces preguntas, no, pues mucha proteína me va a afectar los riñones. En sí aún no hay evidencia científica que este gramaje realmente los dañe. Sí se hizo mucho hincapié en la importancia de consumir proteína que puedas usar y absorber. Y sí, entre más edad, menos la absorbes y menos tiene el cuerpo la capacidad de usarla. Por eso, mientras tienes más edad, hay que irle subiendo tu proteína por kilo y a la calidad de tu proteína. Muy importante eso. Si antes a lo mejor utilizabas más proteína vegana, pues a lo mejor esta no se usa tanto como la proteína de origen animal. O bueno, el cuerpo no la sabe utilizar, absorber de la misma manera. Describieron el siguiente estudio que comparten la imagen donde, de abajo, donde existieron 4 diferentes grupos. Grupo 1, sujetos que no hacían ejercicio y hacían fasting, perdían músculo. Grupo 2, sujetos que no hacían ejercicio, pero que sí comían su gramaje de proteína adecuada, ganaban músculo. Grupo 3, sujetos que hacían ejercicio y fasteaban, perdían músculo. Y grupo 4, sujetos que hacían ejercicio y le llegaban a su proteína, eran los que más ganaban músculo de todos los grupos en el estudio. Entonces, nomás es importante ahí saber acomodar bien tu ayuno de acuerdo a no perder masa muscular. Y te comparto aquí la imagen de este estudio, muy interesante. Es más importante la construcción muscular para la longevidad que ayunar largo, sobre todo si estás bajo en músculo. De nuevo, busca un fasting nocturno y te comparto en tu dosis de salud integral número 107 cómo hacer un fasting sin la necesidad de perder, sin que pierdas músculo. Ahora, algunas personas me han preguntado, oye, pues longevidad, David Sinclair, Brian Johnson y todas estas personas que son veganas y que no están comiendo y consumiendo. Bueno, Brian Johnson sí trabaja mucho su musculatura y se suplementa muchísimo, que eso le ayuda. David Sinclair, para serles sinceras, a mí no me gustó su libro Lifespan, no lo tomo en cuenta como información porque de todos sus estudios que él publica en ese libro han sido en ratones, no necesariamente en humanos. Y aparte él no hace ejercicio y me encantaría saber su porcentaje de grasa y musculatura, nomás como para confirmar ese tema, porque creo mucho en la congruencia de lo que dices y haces. Entonces, para los amantes de Lifespan de David Sinclair, pues ojo ahí con los estudios que él está publicando y con lo que está hablando hoy también en cuestión de músculo. Y en cuanto a carbohidratos, se habló que estos se tienen que ganar de acuerdo al ejercicio y en ese punto estoy muy de acuerdo porque lo veo en la práctica, porque tienes que rellenar lo que gastas siempre y cuando lo gastes. Ahora, para las que tienen obsesión con el peso y su imagen corporal, no estoy diciendo que quiten sus carbohidratos, más bien tienen que reponer lo gastado, porque si no existe irregulación en el funcionamiento tiroideo, se sube el cortisol y se puede mermar el sueño. Es acomodar tus carbos dependiendo de tu gasto energético, es decir, ejercicio y movimiento de tu día en general. Aquí te pongo como una gráfica de cómo hacerlo un poquito y tomar en cuenta los gramajes. Número 4. Las mujeres en las etapas de perimenopausia y de posmenopausia es importante que entrenen de manera específica de acuerdo a su etapa. Tras la pérdida de estradiol, el tipo de estrógeno que producimos durante la etapa reproductiva y el aumento de la estrona, un tipo de estrógeno que se genera más en la menopausia, se van perdiendo ciertas habilidades como la capacidad de producir potencia, la capacidad de que tus tendones reaccionen rápido y evidentemente la masa muscular. Por eso es importante tomar en cuenta los ejercicios anteriores, estos que comparto igual en esta imagen, y saberlos acomodar de manera inteligente en la semana para que tu composición corporal, relación grasa y músculo, tu salud ósea y tu performance cognitivo estén fuertes a través de estas transiciones de estas etapas hormonales que vivimos las mujeres, ¿no? Sí, que es la perimenopausia y la posmenopausia. Se habló del cargar pesado, de HIIT, un cierto tipo específico de HIIT, no el que típico que conocen en las clases que van. Un tipo de ejercicio específico que es el SIT, pilométricos y power training. A ver, todo esto lo vemos en el curso de hackea tus hormonas y te ayuda como a armarlo. Pero bueno, me tocó la oportunidad de platicar uno a uno con la doctora Stacy Sims, que ha sido mi mentora en el tema de entender la fisiología femenina y saber emparejar el ejercicio y la nutrición de acuerdo a nuestras fases y etapas hormonales. Stacy y yo éramos las únicas fisiólogas del ejercicio en todo el evento. Conoce qué es la fisiología de ejercicio aquí. Aquí una vez compartí una dosis en donde le expliqué porque aparentemente nadie lo ubica. Y por eso pudimos echar chisme y platicamos unos detalles. A nuestro punto de vista y lo que concluimos es que aún ciertos profesionales no ven la diferencia entre los tipos de ejercicios y los estímulos, ven a todo el ejercicio por igual. Incluso estábamos platicando que la carrera del futuro va a ser la fisiología de ejercicio y la importancia de saber estructurar y armar el tipo de ejercicio del paciente o del atleta de acuerdo a sus condiciones de salud. Concluimos también que la mayoría de las personas siguen entendiéndose con la alimentación y su relación con ella y que apenas a nivel masivo se está rompiendo el sedentarismo. Por lo que pedirle al colectivo que sean más específicos en su forma de moverse, pues aún falta tiempo para que realmente permee. Hay igual un grupo de personas, como la mayoría que me leen aquí y mi comunidad performera que ubica ya perfecto los beneficios del entrenamiento híbrido para el logro de metas y objetivos tanto metabólicos de longevidad, hormonales y cognitivos. Puedes ver la TED Talk de Dr. Stacy Sims aquí para que ubique su trabajo. La TED Talk es llamada Women Are Not Small Men, a paradigm shift in the science of nutrition. Estuvo súper padre poder convivir, platicar de lo que nos apasiona y sobre todo entrenar un momento juntas. Ella estaba entrenando un sit en la caminadora y yo estaba cargando pesado haciendo una rutina de kettlebells. Y te comparto esta frase de no es que hagas ejercicio, es cómo lo haces que realmente importa. Esta frase el fisiólogo o la fisióloga de ejercicio la tiene casi creo que tatuada en su hipocampo, que de hecho hablamos de nuestra fase. Todo esto de ubicar qué ejercicio hacer por etapa o fase hormonal lo vemos y lo bajamos en el curso Cohorte Hackea Tus Hormonas. Inscríbete a la segunda generación y te enseñamos a armar tu ejercicio, nutrición, ventana de nutrición, qué comer, tu ayuno, de acuerdo a tu etapa hormonal y de acuerdo a tus fases hormonales, que es clave. 5. La importancia de estar en orden con los ritmos circadianos. Entender cómo la luna llena puede afectar el sueño y otros detalles. De acuerdo a este estudio de abajo, los niveles de melatonina durante la luna llena bajan y eso puede mermar el sueño. La importancia de llenar tu cuerpo de polifenoles para estar circadianamente fit. Estos son los polifenoles como resveratrol, quercetina, alcaloides fenólicos, catequinas, ácido lágico, isoflavones. Y los encuentras en este tipo de alimentos. Cacao, matcha, té verde, cerezas, piña, frutos rojos, cebolla morada, hierbas, especias y variedad de frutas. Aquí en tu dosis de salud integral número 83 te platico un poco más de los polifenoles. Si estás consumiendo tus polifenoles en temporada, es decir, comes tus frutas y verduras de acuerdo a temporada, tu cuerpo se alinea con más facilidad a un ritmo circadiano normal. Número 6. Se habló también del nervio vago y la importancia de regularla con diferentes herramientas para reducir inflamación corporal. Muy buena ciencia, amplia ciencia sobre cómo el nervio vago y el estimularlo viene a romper, básicamente. Y hablaron de varios métodos como estimularlo y ayudarlo, la yoga, foundation training, deep breathing, ciertos aparatos que regulan el nervio vago y ciertos aparatos, unos aparatos que regulan el nervio vago, solo trabajan el 50% de las fibras del nervio vago. Hay otros en específico que trabajan el 100% de las fibras vagales. Entonces es importante encontrar este tipo de aparatos que, bueno, ahorita apenas lo están como desarrollando. Luego paso un poco más de aparatos y eso. Y ese tipo de detalles de cómo regular el nervio vago con herramientas tecnológicas. Y entre otros temas como el microbioma humano, el microbioma del ojo, sí también tenemos bacterias beneficiosas en el ojo. Los agonistas GLP-1, quiénes son candidatos, cómo ayudar al paciente a salirse de estas medicinas sin rebotar desde la medicina funcional, efectos secundarios y más. Se habló de la agricultura regenerativa y la importancia de la salud de la tierra, del soil. El efecto abuela y cómo el cerebro cambia durante la perimenopausia y la posmenopausia. A mí en lo personal, en estos eventos, más que ir a escuchar las conferencias, me gusta estar en la expo, donde están los productos, suplementos, las nuevas tecnologías, poder acercarte a los speakers, a los creadores de marca y entablar conversación y aprender de ahí. Me llamó la atención en la expo esta terapia que se llama Bahi Plus Therapy, se me hizo muy interesante, de hidrógeno molecular, vibraciones, luz roja, luz verde. E incluso este suplemento me llamó mucho la atención de la planta Amaratase llamado CaloCorp, que está evidenciado que funciona como el GLP-1, pero de manera natural. También me llamó la atención, así que seguro haré alianza y lo tendré en el stock de Revolución a tu Salud. Ya les avisaré. Es muy interesante platicar con las diferentes marcas y saber por qué están desarrollando nuevas combinaciones de suplementos, productos innovadores igual ciertos laboratorios creando nuevos exámenes que buscan testear más a profundidad y cómo llegaron a crear ciertas herramientas tecnológicas que pueden sanar. Espero que estos puntos principales de este congreso que me llevé yo te hayan apoyado a saber de lo que se está hablando actualmente en el mundo de la medicina funcional y posiblemente abrirte una puerta para que encuentres respuestas o dirección en tu camino y así sigas buscando mejorarte y entenderte. Venga, con todo y todo. Lo que te invito a ver, mi participación en el Women Economic Forum México de este año, donde di la plática El futuro de la salud de las mujeres. Mi objetivo de esta conferencia es sensibilizar a las mujeres y hombres de cómo funciona nuestra fisiología, ya que es muy diferente a la de ellos. La medicina de alguna u otra manera nos ha fallado, ha sido gestionada más por el género masculino, que muchas veces es difícil empatizar, por ende comprender cómo navegar la ciclicidad hormonal femenina. Necesitamos más mujeres en la academia investigando, más médicos que se salgan de la zona de confort y del status quo y más mujeres científicas para buscar respuestas a nuestras dudas de salud. Y también te explico y te platico en esta conferencia, ¿no?, que no es exclusiva para mujeres, al contrario, cómo, por qué tenemos más predisposición a enfermarnos y que podemos, diferentes enfermedades como autoinmunes, Alzheimer, demencia, las estadísticas no están a nuestro favor. Y también por qué vivimos más y por qué no tenemos la calidad de vida que nos merecemos. Entonces, échale un ojito y me dices qué piensas. El estudio que ando indagando, este estudio donde se publicó un tipo de entrenamiento específico llamado SIT, Sprint Intensity Training, y es un tipo de ejercicio que se ha mostrado que mejora la composición corporal, es decir, promueve el que bajes grasa y subas músculo. A mí me gusta hacerlo en la bici o en la corrida, tanto en caminadora como afuera, y lo distribuyo de esta manera. Caliento 10 minutos, suavecito, y luego una serie que durante 20 minutos le doy 8 segundos a tope, luego descanso 12 segundos. 8 segundos otra vez, descanso 12 segundos. Y así por 20 minutos, luego ya cierro por 10 minutos otra vez en zona A. Uno, zona suave. Te comparto este estudio porque está muy, muy bueno y lo he estado aplicando desde que lo entendí con muchas de mis pacientes en perimenopausia, en menopausia, o también con el género masculino, que busca ser más explosivo. Lo que te invito a probar, estas pastillas sublinguales y que puedes morder, llamadas Prodental de la marca Hyperbiotic, son pastillas masticables con zinc y diferentes cepas para mejorar la diversidad del microbioma bucal. Estoy utilizando uno después de lavarme los dientes con mi pasta de Perry Paste. Y la frase de la semana, se dice que pertenecemos a donde corremos a celebrar. Por Irene Paredes. Por tu autoconocimiento, esta es tu dosis de salud integral. Anuncios parroquiales. Felicidades a la sexta generación de The Biohacking Program. Ya terminaron su curso, ya solo falta cursar su examen. No te olvides que tenemos ya las inscripciones abiertas para el curso Hackea tus hormonas. No dudes en echarle un ojo al temario y buscarnos a nuestro business WhatsApp. Y si no sabes de lo que estoy hablando y no sabes por dónde empezar, métete al reto Quemagrasa. Te va a ayudar a mejorar tus hábitos alimenticios y tus hábitos de ejercicio. Nos vemos el próximo jueves. Que tengas muy buen día.